Hace 10 años llegó a las librerías de toda España un manual que hizo historia, que cambió la vida y las dinámicas en muchas casas y en muchas familias. Un libro que moldeó la relación de muchos padres con sus hijos. Su autor, un neuropsicólogo enamorado del cerebro y de su funcionamiento, era entonces colaborador de este programa y sigue siendo uno de nuestros grandes amigos. Su empeño, descifrar el mecanismo que activa el cerebro de los niños. Con ese empeño, respondió, dio en el botón del deseo de todo padre. Y lo cierto es que desde entonces, más de 3 millones de personas están pendientes de lo que dice, que tiene que tener un potitito de vértigo. Álvaro Bilbao es sinónimo de salvación para muchos papás y mamás de nuestro país.
Sí, vas a recoger todo esto porque soy tu padre y aquí mando yo.
Perdona, ¿puedo ayudar? ¿Tú quién eres? Soy Álvaro, ayudo a las familias y me da la sensación de que aquí hay alguien que no tiene claro el tema de la autoridad. Y que lo digas, está claro que no lo entiende. Ya, me refería más bien a ti.
¿A mí?
Sí. Verás, parece que Daniela tiene muy claro que tú eres su padre. No hace falta que se lo recuerdes.
Álvaro Bilbao, buenos días.
Buenos días.
A ver ese micrófono, Natalia. Buenos días, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Pero qué alegría verte, de verdad.
Igualmente, la verdad que estoy feliz de venir aquí porque os siento como mi familia.
Álvaro Bilbao, que además hizo una traslación personal muy interesante porque él era, bueno, pues empleado, neuropsicólogo en distintas instituciones y de repente dijo, no, me desconecto del mundo laboral convencional y entro en internet y cambio de carrera.
Pues sí, llevaba ya muchos años haciendo divulgación y el trabajo que llevaba en el hospital, que era un horario de 9 a 5, de lunes a viernes, pues no me permitía, pues a veces, poder asistir a conferencias que me invitaban en Iberoamérica, en Europa, etcétera. Y fue una decisión difícil, pero en este momento yo creo que, echando la vista atrás, que ha sido muy acertada, porque me ha permitido conciliar mucho más mi vida
familiar.
Sí,
porque tú tienes 4 o 3 hijos.
Yo tengo 3 hijos y, bueno, pues para mí es muy importante estar con ellos y era muy difícil compaginar el trabajo en un centro público de rehabilitación de daño cerebral con la vida familiar y con la divulgación. A veces es que nos pedimos demasiado o nos exigimos demasiado, ¿no? Y yo siento que durante más de 20 años pues he trabajado día a día con pacientes y que era momento de seguir con mi otra pasión, que es escribir y divulgar.
Me encanta, es que me gusta también eso porque ha encontrado su camino. El estudio se va llenando. Elsa González, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, además es que comparto con Álvaro no solo, bueno, en este caso casi veneración por lo que hace, sino que soy vecina de su madre. Entonces,
o sea
bueno,
sois...
eso te da una cierta cercanía casi familiar.
De las que, oye, ¿me das un poquito de sal o tienes un huevo que
es,
me he quedado?
Es muy autónoma, ¿eh? La madre también. O sea, sí, que tienes raza, ¿eh?
Hombre, mi madre es todoterreno, tiene muchísima fuerza y es el motor de la familia, ¿no?
Oye, Álvaro, vuelves a lanzar tu obra cumbre, El cerebro de los niños explicado a los padres, edición 10 aniversario. ¿Cuál es la clave de un éxito semejante? Porque, escucha, hasta el título es importante.
Pues mira, yo creo que la clave del éxito de este libro ha sido que yo escribí este libro como neuropsicólogo. No como neuropsicólogo y padre, pero no tanto como divulgador. Yo no me había leído ningún libro de divulgación, de los que hablaban, pues, de los temas que a veces están tan de moda, del colecho, de la lactancia, de la educación en positivo, de la crianza consciente, etcétera, sino que yo lo hablé desde mis conocimientos que tenía sobre el cerebro y sobre cómo podemos construir un cerebro más sano, ¿no? Entonces, ese punto quizá un poco inocente y neutro, ¿no?, que habla de cómo funciona el cerebro, ha hecho que muchos padres se enganchen en el mensaje porque es un mensaje que ha calado tanto en España como en China, en Corea, y que sigue siendo un mensaje válido porque la forma en la que funciona el cerebro es igual hoy que lo será dentro de 50 años, ¿no?
Y ofrece soluciones prácticas. Eso te iba a decir, ¿y en qué contradice ese acercamiento científico, en definitiva, neuropsicológico, lo que se estaba proponiendo en los libros de autoayuda?
Pues mira, la idea de empezar este libro fue precisamente un día que estaba en consulta, tenía un alumno en prácticas, y nos encontrábamos con unos padres que decían, oye, pues que a su hijo no le habían enseñado límites porque creían que el niño tenía que crecer con libertad y que tomar sus propias decisiones y que no querían coartarle ese desarrollo libre, ¿no? Y según se fueron los padres, le dije a Alfonso, le dije, mira, Alfonso, cada vez hay más familias que tienen esta forma de pensar. Y él me dijo, eso es peligroso. Y ese eso es peligroso se quedó en mi cerebro y por la noche empecé a escribir el primer capítulo del libro, ¿no? Para explicar a los padres las cosas que tienen sentido desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? Dejar que tu hijo haga todo lo que le dé la gana no tiene ningún sentido. Ahora bien, estar atizándole con el periódico o con la chancla o pegándole, recriminándole, pues tampoco tiene sentido porque hemos avanzado mucho a nivel de conocimiento sobre salud mental, sobre aprendizaje, etcétera. Y no solamente en el ámbito familiar, sino en el ámbito educativo, había muchas corrientes educativas que abogaban por todo nuevas tecnologías, todo por nuevas metodologías, etcétera. Y era importante poner el acento en lo que sabemos del cerebro de los niños y cómo se desarrolla adecuadamente.
Eso te voy a preguntar, ¿cuál es el fundamento que establece físicamente que hay que poner límites?
Bueno, pues que tenemos toda una estructura del cerebro que se llama la corteza frontal, que ha desarrollado el ser humano cuando empieza a vivir en sociedades cada vez más complejas, es la región más evolucionada del cerebro y que su principal función es manejar límites y normas de la sociedad. Sabemos por muchos estudios que cuando no introducimos límites y normas en las edades adecuadas, existe un hipodesarrollo de esas estructuras del cerebro que posiblemente son las más importantes para la supervivencia de los seres humanos, ¿no? El ser capaces de vivir en sociedad. Y entonces pues es importante que pongamos esos límites y esas normas con sentido común, con cómo se ha hecho toda la vida o en las situaciones que se ha hecho toda la vida, pero intentando no caer en la mano dura, que también sabemos que tiene efectos negativos en el desarrollo de los niños.
Bueno, como tenemos el estudio lleno de padres y de abuelos, Elsa González es abuela, Diego González el peli tiene ya dos críos, una tiene Otín, aquí ya hay muchas manos levantadas.
Sí, sí, sí. Lo primero que quiero darle las gracias, porque cuando me convertí en madre me di cuenta que me había preparado en la vida para ser periodista, para hacer un montón de cosas, aprendí a nadar con un monitor y no tenía ni idea de cómo ser madre. Entonces te plantan la criatura en tus brazos y solo puedes abordar la maternidad desde lo que has aprendido de tus padres. Y hay cosas con las que estás totalmente de acuerdo y otras con las que difieres porque tú eres otra persona. Entonces cayó en mis manos ese libro, El cerebro del niño explicado a los padres. Y entonces entendí, por ejemplo, que cuando mi hija tenía una rabieta y se desregularizaba, yo no me podía poner a la misma altura que la niña y perder los nervios, sino que tenía que acompañarla. Y yo vengo de una cultura familiar donde si un niño, por ejemplo, llora y tiene un berrinche, se te dice, es que te está cogiendo la medida, es que quiere tomarte el pelo, es que tiene mano dura, sé firme, ¿no? Y yo creo que como yo, muchísimas familias. Cuando tú entiendes que ese cerebro todavía está en desarrollo, ese cerebro todavía no ha llegado a alcanzar, bueno, pues todo su esplendor, y que es una manera también de aprender a través de esa rabieta y de decirte que está incómodo con determinadas cosas, tú te anticipas, como padre o como madre, ¿no?, a evitar lo que le provoca la rabieta. Y cuando no te queda más remedio, pues te sientas al lado y aguantas el chaparrón.
Y la acompañas, ¿verdad?
Y yo aprendí muchísimo y por ello te doy las gracias. Y me sorprende, ya 10 años. Claro, cuando salió tu libro, mi hija tenía un año.
Muchísimas gracias. Es verdad que es un libro que ha acompañado a muchas familias. La gente lo que me cuenta en las conferencias, que son siempre multitudinarias, es que el libro lo tienen en la mesilla. Muchos de ellos te lo traen subrayado, con marcas
sí,
en las páginas.
Hay que estudiarlo.
Sí, sí, la gente se lo estudia y realmente, bueno, no solamente los padres, sino que en muchas facultades de educación es un libro de texto, ¿no? Porque es un libro que engloba pues esos primeros años de la educación de los niños y que ayuda mucho porque ofrece estrategias prácticas y centrado mucho en cómo se desarrolla el cerebro del niño, quita mitos, pero ofrece soluciones también, ¿no? No solamente, no es un libro que va en contra de nada, sino que va a favor de, yo siempre digo que yo no soy psicólogo de niños, soy psicólogo de familias. Para mí lo importante es que el niño esté bien, pero que los padres también estéis bien.
Oye, ¿cómo superas el vértigo? Porque hay libros señeros en la historia de la educación, de la medicina, de la comunicación, pero son muy pocos.
Sí.
¿Eh? Y constituirse en autor de uno de estos, bueno, pues es pasar en definitiva la historia de la pedagogía. Son millones de personas las que se miran en ti. ¿Tú no dudas de ti, de tu criterio?
Bueno, pues lo primero te voy a dar las gracias porque es una afirmación que nunca la había escuchado y es una afirmación muy grande, ¿no? Yo la verdad que no dudo mucho de los contenidos que hay en el libro porque son contenidos, o sea, estamos hablando de estudios de Harry Harlow, de John Bowlby, de Walter Mises, son estudios de la década de los años 50, de los años 60, de los años 2000, que están muy consolidados, contrastados, y que nos dicen cosas sencillas como que para los niños es importante trabajar la paciencia, que para los niños es importante ser abrazados, ser tenidos en brazos, que para los niños es importante estudios de Vygotsky del año 1920 y tantos, psicología rusa. Ahora mismo hay un estudio del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que demuestra que la cantidad de interacciones entre padre y el niño es lo que más desarrolla las regiones del hemisferio izquierdo, ¿no? Que son, es una de las cosas que decía Vygotsky, ¿no? No había hecho estudios de neuroimagen y demás. Fíjate, Cristina, en el libro yo digo que los niños deberían pasar sus 6 primeros años de vida sin pantallas interactivas, sin teléfonos, etcétera, ¿no? Esto se lo escribí en el año 2015. A finales del año pasado, en 2024, la Sociedad Española de Pediatría lanzó un comunicado en el que dijo que los niños debían pasar sus primeros 6 años sin pantallas. Ha estado pues con distintas propuestas, principalmente al principio no dijo nada, luego dijo que los 2 primeros años, pero ahora se ha puesto en el mismo punto en el que yo decía hace 6 años. Es que el cerebro es un órgano maravilloso que nos da indicaciones muy buenas, ¿no?
Y antes de dar paso a Diego, que veo que quiere también preguntar una cosa, ¿no te has enfrentado a los neopedagogos? Quiero decir, cuando uno subraya, por ejemplo, el exceso de protección, lo estábamos hablando en la Escuela de Vida, primera hora del programa, necesariamente pone en duda los principios de los años 60 que establecen que lo importante es la felicidad del niño, que no se frustre y que sea el mismo. ¿Nadie te ha dicho, oiga, usted se equivoca?
Uy, sí, muchas veces, y de hecho soy consciente de que en redes sociales tengo muchos haters, en el sentido, es verdad que no me atacan muchas veces, ¿no? Porque, bueno, pues yo he ido creando una comunidad donde todo el mundo respeta mucho las opiniones de los demás, pero en cuanto lanzo algún mensaje que es un poquito más de disciplina, hay personas que vienen de la escuela dura, de disciplina positiva, etcétera, que están muy enfadados porque, por ejemplo, pues yo puedo poner un límite de que un niño que está haciendo una aguadilla salga de la piscina un minuto y se tranquilice, se regule antes de poder volver a la piscina, ¿no? Y entonces, pues, en ese post concreto me acuerdo que tuve un... Me lanzaron mucho hate, como dicen ahora la gente joven, ¿no? Bueno, es parte normal, ¿no? La educación es un poco como un péndulo y siempre hay personas que se van a los extremos, pero yo creo que la gran virtud del mensaje de educar con el cerebro en mente es que el cerebro del ser humano es puro equilibrio. Tenemos unas regiones del cerebro que nos hacen tomar impulso y otras que nos ayudan a frenar. Unas que nos ayudan a escuchar, que se encuentran en la parte posterior, y otras que nos ayudan a hablar. Entonces el cerebro es puro equilibrio y el mensaje del cerebro es equilibrio, ¿no? El amor es importante, pero las normas son muy importantes. Hablar con los niños es muy importante y explicarles lo que tienen que hacer, pero también es muy importante escuchar en algunos momentos lo que necesitan. Y muchas de estas neopedagogías que ya se pusieron en prueba, en práctica en los años 60 con todo el movimiento hippie, pues han descartado y los resultados han sido catastróficos. Entonces hay muchos argumentos para responder cualquier persona que se vaya a los extremos.
El Peli está ahí con la mano en alto.
Álvaro, ¿qué hacemos cuando la teoría no funciona? Cuando
por ejemplo,
lo que no tienes un niño, lo más parecido que tienes es saber cebú en casa.
Pero bueno, ¿pero quieres decir un niño que pega o un niño que es sádico?
No, que pega,
o un niño...
pero que no hace caso. Que tú le dices, no toques la cabeza a tu hermano y se lo dices como 2000 veces y se la sigue tocando. No hagas... No vayas
bueno,
corriendo
hay, que poner, hay que poner también en contexto que el nuevo niño que ha tenido Diego desafía muchísimo el de 4 años, que está en la peor edad.
Está desafiando continuamente. Y tú, por mucho que se lo explicas de 15, 20, 30 formas diferentes, no hay manera.
Bueno.
Además se ríe.
Bueno, la risa es una risa nerviosa. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me ha ocurrido de estar en una situación muy tensa, por ejemplo, en un funeral, ¿no? Y que tendrá un ratito antes de la... como una risa nerviosa, ¿no? Porque es una reacción natural del cerebro que le ocurre a muchos niños cuando les regañan sus padres. No es que se esté choteando de ti o se esté burlando de ti, sino que está nervioso porque está en una situación de riesgo donde no sabe cómo vas a reaccionar tú. Cuando vienen a la consulta casos un poco como el que me planteas, que vienen con bastante frecuencia, yo siempre digo que hay que pensar que un niño de 4 años, aunque el pequeño le haya hecho mayor de repente, porque le vemos que habla, que hace muchas cosas y parece que tiene capacidad racional, la capacidad racional de un niño de 4 años es ínfima. Todavía está desarrollando las regiones que le permiten razonar, entender y tal. Y entonces hay que hablar otro lenguaje con esos niños, que es el lenguaje del cariño, del vínculo, etcétera, ¿no? Entonces, pues una cosa que trabajamos mucho con las familias, te diría que en el 80-90% de los casos donde hay problemas de celos o problemas de falta de límites es la reconexión emocional con los padres. Piensa que es un niño que ha estado sus cuatro primeros años de vida en exclusiva con papá y mamá, se ha sentido muy querido, se ha sentido que todo el tiempo era para él y ahora mismo está muy despistado, no sabe lo que está pasando y se puede sentir pues angustiado. Entonces está probando cosas nuevas y tendrá también sus regresiones, tendrá rabitas más largas, tendrá cosas de esas. Y parte de lo que puede funcionar muy bien en estos casos es tiempo de exclusividad, es decir, que la mamá o el papá saquen un ratito para los dos hacer algo muy, muy, muy especial juntos, como por ejemplo, pues preparar un bizcocho los dos juntos, o ir los dos juntos al parque y igual tomar una merienda, hacer algo muy especial, ¿no? Ese es el primer trabajo que hacemos. Y luego la otra cosa que funciona es lo que os digo siempre, ¿no? Si tú le has dicho 15 veces a tu hijo que no le toque la cabecita al hermano pequeño, ahí lo que estamos haciendo es un condicionamiento. Le estamos condicionando que es hasta la quinceava vez, decimoquinta vez que le toques a la cabeza, yo no me voy a enfadar. Con lo cual el niño entiende que eso lo puede hacer 15 veces. Ahí lo que funciona muy bien, y en el libro lo explico muy bien, es la parte de los límites. Es decir, estar muy presente, muy encima, y en cuanto se acerque, decir, hasta aquí te vas a acercar, porque yo, que soy tu padre, no voy a dejar ni que pegues a tu hermano, ni que tú, o sea, ni que le hagas daño al hermano, ni que tú pegues, porque es una cosa que no es buena para ti, ¿no? La técnica 1-2-3 funciona muy bien. Antiguamente la aprendíamos como 1-2-3, y si no haces lo que te digo, azote. Ahora, lo que yo digo a los padres, para no caer en ese te lo he dicho un millón de veces, sería 1-2-3 y una consecuencia positiva para ti. 1-2-3, te agarro la mano para que no le pegues, porque que no le pegues es algo bueno para ti. 1-2-3, te acompaño a la mesa a cenar, porque es bueno que te sientes a cenar con todos, ¿no? Entonces, en vez de ponerlo en ese aspecto feo, los límites pueden ser límites también más amables que ayudan a los niños a entender.
Pero entonces, o sea, él toca la cabeza y tú le quitas la mano. Él vuelve a tocar la cabeza y tú le quitas la mano.
Antes de que toque la cabeza, sí, tú ya la estás apartando. No, no, es
¿cuánto
que
se acerca, no, ¿no?
Requiere creatividad y anticipación. Sí, y eso es complicadísimo.
Eso en los cursos que hago siempre explico que los límites implican movimiento por parte de los padres, ¿no? Si Superman ve a algún villano, ¿no?, que está robando un banco o que va a robar el Museo del Louvre, Superman no se queda en su casa en Metrópolis diciendo, oye, no robéis el Louvre. Tiene que ir, tiene que frenarles. Pues con los niños pasa lo mismo. Si Superman tiene que volar para poner límites, los padres también.
Pero aunque tengas que quitarle la mano 15 veces.
Sí, dejará de hacerlo. Si tú le quitas la mano una vez, dos veces, tres veces, a la cuarta vez lo dejará de hacer. Y otra cosa también que podemos hacer es involucrarlo. Por ejemplo, a mí me ha pasado con mis hijos que el mayor le va a dar un manotazo a la pequeña, recién nacida, con unos meses, y entonces tú le agarras y dices, mira, así lo vamos a hacer, ¿no? Porque en el fondo está demostrando interés en el hermano, que es una cosa...
Sí, eso lo hace relativamente, pero quizá las dos primeras veces, luego le estruja, ¿no? Luego pasa la mano, pero con fuerza, ¿no?
Claro, porque le cuesta controlar los impulsos, ¿no? Entonces vamos a enseñarle a hacer esto, lo vamos a hacer juntos, venga, lo estás haciendo muy bien. Es, claro, no es un trabajo de decir, oye, vas a hacer esto, Pedrito, ¿no? Es un trabajo de estar muy presente, dedicarle ese tiempo, estar un día y otro día y otro día, y cada vez lo hacen, y muy, muy importante también el refuerzo, ¿no? Hay una técnica que funciona muy bien, que es el refuerzo diferencial de tasas bajas. Es una herramienta técnica, pero que quiere decir que si un día le da un poquito más suave o muestra o le está acariciando un ratito bien y al final le da un pequeño manotazo, le puedes decir, oye, me he fijado que has estado un ratito haciéndolo muy suavecito y me ha gustado mucho, ¿no? Ese cambio de paradigma, ¿no? El fijarte no tanto en lo malo, sino en esa parte buena, es lo que llamamos un game changer, ¿no? Es una de las técnicas que más utilizamos en clínica para que los niños desarrollen comportamientos que no están teniendo, ¿no? Todo tiene su arte y esa es una técnica que funciona
desde
muy bien.
Desde luego es un arte. Elsa González.
No sé si el niño está pensando en el pequeñito, en su hermano o en sí mismo, pero bueno, en fin, y que ha perdido su primacía total.
Claro.
Seguramente cada niño precisa una receta diferente.
Totalmente.
Pero ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo mal en general en Occidente para cambiar? Y después otra cosa también, ¿es posible el castigo? No hablo de colocarle de rodillas, en fin, con nostal, pero el castigo o determinados castigos o de qué manera puede resultar útil.
Mira, yo tengo muchos compañeros psiquiatras, infantiles, psicólogos de adolescentes que me dicen, Juan Álvaro, es que hay veces que vienen familias a la consulta, ¿no? Y dicen, ah, que no le puedo castigar porque en la educación tal. Y yo les digo, mira, tenéis toda la razón, ¿no? Y de hecho en las conferencias, en los cursos, digo, si seguramente muchas veces la mejor intervención pueda ser poner un castigo, pero de los tradicionales. Es decir, pues mira, no has apagado la tele a la tercera o a la cuarta, pues mira, pues mañana no vas a ver la tele, ¿no? Siempre si tenemos un buen vínculo con el niño lo podemos trabajar de otras formas, pero muchos padres que no tienen esas herramientas, ¿no? Entonces eso es un mejor castigo, porque a veces vemos padres que con tal de no castigar a su hijo, pues no le dicen que te has quedado sin tele, no le dicen que te has quedado sin videojuego, no te dicen, oye, si has pegado a un niño dos veces nos vamos del parque, que sería lo que tiene sentido común, lo que yo llamo ese castigo más tradicional, y por aguantar, no poner límites, no poner normas, acaban pegándole unos gritos impresionantes, o le acaban dando un azote al niño, o le dicen cosas como es que eres insoportable y es que no te aguanto. Que eso es mucho más dañino para el niño. Cualquier niño prefiere que le apaguen la tele a que su padre le diga eres insoportable. Entonces, bueno, pues es importante tener en cuenta que cuando un niño está haciendo algo que no es adecuado, tenemos que actuar. La mejor manera, pues puede ser algunas de las estrategias que se explican en el libro, como los límites, como las consecuencias, etcétera, pero ante no hacer nada y poner un castigo que sea proporcionado, adecuado, yo siempre voy a decir a los padres que mejor que vayan por ese castigo que sea adecuado. Aunque aquí ya hay mucho debate, que es la diferencia entre castigos y consecuencias, y qué diferencia hay, ¿no? Y que esos castigos y consecuencias pues pueden ser bien distintos.
No, que eso lo quería decir, que el libro es el libro de cabecera de mi hija, y veo que lo aplica, porque justamente hace eso. Yo pierdo la paciencia.
Todos perdemos la paciencia.
Todos.
Oye, por curiosidad, ¿vamos peor que antes o es un mito?
Bueno, lo que sabemos por estudios a nivel científico es que hoy en día hay más sobreprotección. Eso interfiere en la capacidad de los niños de resolver problemas, de tomar buenas decisiones, y tienen más ansiedad frente a situaciones complejas, ¿no? Porque tienen menos recursos. Les ayudamos tanto, resolvemos tanto los problemas por ellos que ellos no desarrollan esas habilidades. Son niños que por lo general están más queridos, conectan mejor con sus emociones, pero tienen menos capacidad de afrontamiento. La educación es como un péndulo. En nuestra infancia posiblemente se pasaron un poco con la mano dura. Hoy en día nos pasamos o les damos todo el afecto que necesitan, pero no suficiente disciplina. Y eso es algo que está demostrado.
Bueno, es fascinante escucharlo. Realmente le agradecemos enormemente cada vez que viene al estudio. Lo tenemos que felicitar por esta reedición de su primer libro, este bestseller, El cerebro del niño explicado a los padres, que todo padre en ciernes o padre en ejercicio debiera tener en su mesilla. Nuestro Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, y a todo el equipo de COPE.